Buenos días otra vez. Mi nombre es Armando Mazón, para aquellos que no me conocen, y me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Hoy vamos a cerrar, hoy es el gran final, cerramos el estudio de nuestro libro de Malaquías, que no sé para ustedes, pero para mí ha sido de gran bendición. Bienvenidos nuevamente a ustedes, a los que nos ven en línea. Espero que la palabra de este día sea de bendición para ustedes. Ha sido, yo creo que un libro fascinante, ¿no? Ha sido un libro, no sé para ti, para mí muchas veces ha sido un libro duro, con palabras fuertes, pero a veces lo que necesitamos oír son palabras fuertes. A veces lo que los hijos necesitan oír es palabra fuerte, y nosotros también. Muchas veces necesitamos eso para reaccionar, para salir de la situación en la que estamos, para recapacitar. Así que yo creo que ha sido de bendición, de bastante bendición en ese sentido. Y hoy vamos a ver los últimos dos versículos del capítulo 4. Les voy a pedir que tengan sus Biblias ahí a la mano. Antes de entrar a estos dos versículos, vamos a dar un resumen breve. Voy a tratar de ser breve y resumir, pues, a niveles así muy generales lo que es el libro de Malaquías. Si alguno de ustedes se ha perdido alguna de las predicaciones, pues yo les recomiendo que vayan en línea y revisen para que vean más a fondo cada parte. Pero bueno, habíamos visto que el libro se escribe cuando ellos regresan del exilio de Babilonia, más o menos como 100 años después de que ya regresaron. Y el pueblo se encuentra en una situación pues bastante difícil, por lo que vemos en Malaquías. El pueblo no se está comportando de la manera en la que Dios espera que se comporten, no están las cosas pasando como yo creo que ellos esperaban. La expectativa del pueblo de Israel es obviamente que Dios va a estar ya sentado como juez, como rey, y les va a empezar a ir bien de acuerdo a la justicia de Dios. Sin embargo, lo que vemos en el libro de Malaquías es todo lo contrario, es una serie de disputas que Dios tiene con su pueblo, una serie de argumentos que Dios hace a su pueblo, en las cuales pues les llama la atención de manera muy fuerte, los confronta y los reprende duramente. Y para eso Malaquías usa un estilo de argumentación interesante. Lo que hace es que él hace la disputa, él declara algo acerca de ellos, algo malo que están haciendo. Después él mismo dice, y ustedes preguntan, bueno, ¿en qué? ¿Por qué te hemos hecho X cosa mala? Y él mismo responde, porque ustedes han hecho esto y aquello, o no han hecho alguna otra cosa. 6 veces él hace esto, donde hace la acusación, anticipa la respuesta del pueblo y después tiene una respuesta para la respuesta del pueblo. Como la última palabra, ¿no? Para cerrar realmente esa disputa. Dios tiene la última palabra. Y es entonces a través de esta serie de disputas que Malaquías nos deja claro, bueno, Dios nos deja claro a través de Malaquías, que el pueblo se ha desviado grandemente del camino que Dios les ha trazado, ¿no? Han abandonado la justicia, han sido un pueblo que ha puesto a Dios en segundo lugar, que no le ha dado a Dios lo que se merece, incluso cuestiona a Dios, ¿no? Directamente, cuestiona el amor de Dios para empezar, cuestiona la justicia de Dios al final, cosas duras que el pueblo de Israel hace. Le han faltado al respeto al despreciar sus estatutos, han ofrendado cosas que no se deben ofrendar, en lugar de traer los mejores animales han traído los peores, a veces han dicho que tienen algo bueno y han ofrendado lo que no. A ese nivel, ¿no? Han dejado a sus esposas y se han ido con las mujeres de pueblos vecinos, han seguido otros dioses. Hay un versículo en especial que me gusta y que yo creo que nos habla mucho acerca del carácter de Dios, Malaquías 3:5. Dice así: de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Dice: estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor. Yo creo que este versículo encapsula muy bien las prioridades de Dios, ¿no? No es la única parte en donde Dios en la Biblia menciona estas cosas, menciona la justicia que se debe dar al asalariado, menciona cómo se debe tratar a las viudas, menciona cómo se debe tratar al huérfano y cómo se debe tratar al extranjero. Y por cierto, un paréntesis aquí, en el extranjero muchas veces, pues nosotros como extranjeros, pensamos que estas palabras son para los americanos que están aquí, ¿no? Porque nosotros somos los extranjeros aquí. Pero no, también son palabras para ti y para mí. Porque muchas veces, tristemente, los latinos son los peores con los latinos. Somos los peor, los que tratamos peor a los que deberíamos apoyar. Entonces, esta palabra de tratar al extranjero, darle su derecho, darle su lugar, con temor a Dios, ciertamente aplica a ti y aplica a mí. Así que no seamos rápidos en decir, bueno, esto es para los de aquí, porque yo soy extranjero. Sí, pero también tu hermano es extranjero, la persona que está a tu lado es extranjera y hay que tratarlos de la manera debida. Por otro lado, hermanos, también vemos a Dios en el libro de Malaquías que llama a su pueblo, y esto otra vez no es nada más algo específico del libro de Malaquías, esto es una constante en los libros proféticos donde Dios regaña y muchas veces castiga y muchas veces reprende a su pueblo, pero a la vez les llama, haciendo un llamado. Es decir, la corrección de Dios, la reprensión de Dios no es nada más para destrucción, ¿no? No es nada más para dejarnos ahí en el piso, sino siempre es para levantarnos, siempre es para tratarnos de que recapacitemos y llamarnos a Él nuevamente. Y Él dice así, si se vuelven a mí, ¿qué? Yo me volveré a ustedes. Qué bonitas palabras, ¿no? Del Señor, que constantemente yo creo que nos dice esto, si tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti. El Señor no quiere estar en pleito con nosotros, hermanos. El Señor quiere que caminemos con Él, quiere que trabajemos con Él, quiere que nos sometamos a Él. Y qué bueno que Él tiene estas palabras, si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Dice así, porque yo, el Señor, no cambio, es decir, en su fidelidad no cambia. Por eso ustedes, dice Ojos de Jacob, no han sido consumidos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Señor no cambia. Que si Él hizo una promesa, que si Él dijo que iba a ser fiel, Él va a ser fiel. Porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Gracias a Dios por su fidelidad, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia. Y finalmente Dios usa la última disputa como un medio de transición. Va a transicionar en esta serie de acusaciones y nos va a dejar una promesa. Y empieza de una manera bien interesante, dice el Señor, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas. Wow. Sus palabras han sido violentas contra mí. ¿Por qué? Porque el pueblo empezaba a murmurar, el pueblo estaba murmurando y decía, de nada vale servir a Dios. De nada vale servir a Dios, ¿para qué le servimos? Mejor le decimos que son bienaventurados o bendecidos al injusto o al soberbio, porque el soberbio es el que le va bien. Él es el que hace negocios y todo le va bien. Y nosotros que estamos aquí tratando de servir, estamos padeciendo. Los malvados prosperan, dicen. Y todavía dicen, aunque pongan a prueba a Dios, no les pasa nada. Entonces ellos dicen, ¿para qué? Si están mejor aquellos, ¿no? Imagínense cómo va en el pueblo. Entonces Dios dice, estas palabras son violentas para mí. Me hacen daño, no me gustan. Y es en base a eso que Dios tiene una noticia. Que puede ser la mejor noticia que has escuchado o puede ser la peor noticia que has escuchado. Cuando ustedes les preguntan, tengo una noticia buena, una buena y una mala. ¿Quién pide primero la noticia mala? ¿Quién de ustedes pide la mala? Yo pido la mala siempre. Pero no sé, algunos piden la buena. Okay. ¿Quién pide la buena entonces? Primero, ¿a quién le gusta saber la buena? Okay. pues esta noticia es o la más buena o la más mala. Es interesante porque la noticia que les da es que Dios va a venir y va a hacer justicia. El gran día del Señor viene. Y lo interesante es eso, que para los que le temen, dice Malaquías, que vamos a ser como becerros que andan brincando ahí en los pastos, como que acaban de comer, como mi perrita cuando entra ya toda acelerada y está brincando en los sillones y sube y baja, que está feliz. La misma noticia para otros, para los que no le temen a Dios, es la peor noticia que pueden escuchar. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Señor sí viene a hacer justicia, sí viene a pedir cuentas, sí está pendiente de lo que está pasando. Al contrario de lo que el pueblo de Israel está pensando, de que no importa, cualquiera que dice cualquier cosa en contra de Dios, cualquiera que actúa de manera rebelde a Dios, no le pasa nada. No es cierto. El Señor sí está pendiente y el Señor viene a juzgar. Y si no lo ha hecho todavía es por su misericordia, porque no quiere que nadie perezca, dice el apóstol Pedro, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es así, hermanos, en ese contexto, ya estamos llegando al final del capítulo 4, que nos encontramos los últimos versículos. Y estos versículos son interesantes porque yo creo que cierran el libro de Malaquías, pero también sirven como una conclusión de todo lo que es conocemos con nosotros como el Antiguo Testamento, o lo que los judíos conocen como la Torá y los profetas. Acuérdense que los judíos dividen la Biblia en tres secciones un poquito diferentes, el Antiguo Testamento en tres secciones diferentes a las de nosotros. Y tenemos lo que es la Torá, que son el Pentateuco, los profetas, y después vienen los libros de sabiduría, digámoslo así, ¿no? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Pero Malaquías cierra de manera, yo creo que muy, muy interesante y buena, toda esa historia de los libros del Pentateuco, de los libros proféticos. Y para nosotros como cristianos y nuestra Biblia, cierra lo que es el Antiguo Testamento. Y estos son los versículos con los que lo hace. Dice así, y van a aparecer en su pantalla: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Se me hacen interesantes la manera en que se enfocan estos versículos. ¿Qué es lo primero? Recordar. Acuérdense, dice. Acuérdense de la ley, ¿no? De los preceptos que yo les di, de las leyes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será que es importante recordar? Vamos a verlo más adelante. Aparte de recordar, ¿qué les dice? Recuerden, pero también miren hacia adelante, porque hay una promesa de que, dice aquí, va a enviarles al profeta Elías, o esta figura de Elías, antes de que llegue el día del Señor. Entonces le está diciendo, recuerden, miren hacia atrás y recuerden las cosas que sus antepasados ya vivieron, ya se escribieron, pero también miren hacia adelante y esperen que viene la figura de Elías antes de que llegue el día del Señor. Entonces el pueblo de Israel es dejado en esta posición en la cual lo que les toca a ellos es, digámoslo así, esperar pero con expectativa. No esperar nada más sentados, cruzados de brazos, sino esperar pero con ansias de lo que va a suceder. A la misma vez, recordando lo que ya ha pasado, lo que el Señor ya ha hecho. Recordar, hermanos, implica más que pensar nada más, que tener un recuerdo de algo que ya pasó, ¿no? Muchas veces recordamos así, algo, pues sí, que pasó, me acuerdo de mi niñez y que me pasó esto, me pasó lo otro. Pero en este versículo realmente recordar es tiene una connotación activa también. Es decir, activamente estar trayendo esas leyes, esos preceptos a nuestra memoria. ¿Por qué? Porque recordar de esa manera nos va a ayudar a mantenerla presente, ¿no? Si no hacemos el ejercicio de mirar hacia atrás de vez en cuando en nuestra vida y recordar ciertas cosas, pues se nos olvidan, ¿no? Se nos van a olvidar. Y hay cosas que no deberíamos olvidar, hermanos. El pueblo de Israel, una de ellas es la palabra de Dios, la ley que Dios les había dado. Recordar, mirar hacia atrás, ver la ley de Dios, también nos va a ayudar a conocer el carácter de Dios. Es como nos va a describir, en cierta manera, cómo es Dios, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada también. También nos va a servir recordar su ley, nos va a servir como guía, le va a servir al pueblo de Israel como guía, para que en ese tiempo en el que ellos van a entrar, donde interesantemente nosotros ya sabemos, pero ellos no, hay un tiempo largo después del Malaquías, donde aparentemente no pasa nada, se conoce como el periodo del silencio, ¿no? entre lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde ya no hay aparentemente más movimiento y no se ven los profetas, y hay simplemente un periodo de espera. Entonces, en ese periodo de espera, ellos van a tener la guía de la palabra de Dios que ya ha sido dada, de los preceptos de Dios que ya ha sido dada. Los va a ayudar. Recordar también, hermanos, nos hace traer al día de hoy y tener presente las cosas que Dios ya ha hecho, ¿no? Recordar nos hace decir, bueno, si el Señor hizo esto con su pueblo, seguramente puedo hacer esto hoy en mi situación. Recordar la palabra de Dios nos sirve de ancla también, nos sirve de fundamento para estar firmes en el Señor, para mantenernos firmes cuando hay mucho viento de ideas y de cambios cosas que ahora son más importantes, ¿no? Nos mantenemos anclados, nos mantenemos firmes. Y finalmente, ¿no? Hay muchas razones más, pero finalmente en mi lista, recordar, pues, nos va a ayudar porque no podemos obedecer, hermanos, mandamientos que no conocemos. ¿Sí me explico? No podemos servir a alguien a quien no conocemos, no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Si los que están de aquí casados, yo creo que nadie se casó con su esposa sin haberla antes conocido, ¿no? Espero. Y si sí, pues espero que ya la conozca bien. Pero primero date el tiempo para conocer a alguien, ¿no? Los amigos se desarrollan de esa manera, cuando pasamos tiempo con ellos, cuando los conocemos, cuando nos conocen, cuando vivimos cosas juntos, entonces empezamos a crear amistad. El comercial aquí es los grupos pequeños, ¿no? Por eso es que es bueno tener los grupos, para empezar a crear esas unidades, esas conexiones, esas amistades, vivir cosas juntos. Recordar juntos lo que el Señor ha hecho con su pueblo, pero también recordar juntos lo que el Señor puede hacer hoy con nosotros. Y bueno, eso es con respecto a acordarse, ¿no? Pero también dice otra vez, estoy por enviarles al profeta Elías, o sea, hay una expectativa de una promesa. Y la promesa es que el Señor viene, de que el día del Señor va a llegar. Y esta mención de Elías también es algo que en el Antiguo Testamento se usa, esta figura de Elías como el antecesor de aquel evento grandioso que va a pasar. Y bueno, cuando vemos a los evangelios, ¿no? Ahora que ya dejamos Malaquías atrás y si nos movemos un poquito adelante y vemos, por ejemplo, en Lucas, que Lucas es bastante explícito y por eso lo escogí. Escuchen bien lo que dice Malaquías. Estoy por enviar al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Ahora escuchen lo que dice Lucas, capítulo 1, 14 al 17, hablando acerca de la promesa de que ya viene Juan el Bautista, de que Juan el Bautista va a nacer. Y esto es lo que dice el ángel. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Escuchen, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Así, casi tal cual lo que dice Malaquías. Malaquías dice, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Lucas dice, Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, hermanos, para el pueblo de Israel era este recordatorio de que todavía el Mesías está por venir, todavía el día del Señor está por venir. Y tenían que esperar y estar, mientras esperan, tener presente las cosas que Dios ya les había dejado a través de Moisés, a través de la ley, de los preceptos, e incluso de los profetas. ¿Y qué para nosotros? El pueblo de Israel está viviendo antes de la cruz, ¿no? Antes del Mesías. Y ellos van a pasar su tiempo y ellos mueren, toda esa generación muere antes de que realmente se cumpla la llegada del Mesías. Nosotros estamos ya de este lado, ¿no? Nosotros ya vimos y ya tenemos testimonio de que el Mesías ya vino. Lucas ya menciona de que esa figura de Elías ya vino. Mateo, Marcos también lo mencionan, de que Juan el Bautista es aquella figura de Elías que viene a preparar el camino para la venida del Mesías, para la venida de Jesús. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de estos versículos, hermanos? Cuando nosotros estamos parados del otro lado de la cruz. Y esto es algo bien importante. Yo creo que el pastor Pablo lo ha mencionado. Cuando leemos estos pasajes, cuando leemos estos libros, tenemos que verlos ya, tenemos otra perspectiva, ¿no? Porque ya tenemos la venida del Señor, ya tenemos la muerte y la resurrección de Jesús. Y ya tenemos todo el testimonio de los apóstoles después de cómo ellos conectan la muerte del Señor con la historia bíblica. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, tenemos que verlo a la luz de estos eventos que ya pasaron, con el filtro de Cristo bien puesto en nuestros ojos, ¿no? Como cristianos, debemos ser cristocéntricos, ¿no? En nuestra también lectura de la Biblia. Pero hermanos, hay mucho que se aplica a nosotros el día de hoy, ¿no? Nosotros también podemos recordar, obviamente no somos el pueblo de Israel en el sentido que la ley no fue dada a nosotros así como a ellos, pero también fue dada para nosotros, así como para ellos. Entonces lo que me gustaría hoy es que en esta semana, cuando se junten con su grupo, y en este mes, que ya es el último mes del año, y es un buen tiempo para empezar a recordar, para empezar a mirar atrás de lo que el Señor ha hecho en el año. Si tú no acostumbras a hacer eso, yo de verdad te aconsejo mucho que empieces a hacer algo así. Que en diciembre, y este es un buen tiempo porque podemos mirar con expectativa hacia el evento de la Navidad y podemos empezar a reflexionar también, viendo hacia atrás, con lo que el Señor ha hecho por nosotros este año. Date el tiempo de hacer eso. Entonces, recordemos como comunidad, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Como iglesia, ¿qué ha hecho Dios por la iglesia de New Hope este año? Por la comunidad latina este año. ¿Qué ha hecho Dios en tu grupo pequeño en el cual estás? Cuando miren ustedes juntos hacia atrás, ¿qué ha logrado el Señor en sus vidas? ¿Qué ha hecho Dios en tu familia? Cuando estés como familia, mira hacia atrás, recuerda lo que el Señor ha hecho por ustedes, recuerda el carácter de Dios, recuerda las expectativas de Dios, recuerda lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, para que no cometamos el error del pueblo de Israel. Pero también recuerda que ha hecho Dios en tu vida individualmente, ¿sí? Individualmente, en familia, en tu grupo pequeño, en la iglesia. ¿De qué manera se ha movido el Señor? Otra cosa que te aconsejo es, tal vez escribe o toma notas de las cosas que el Señor ha hecho y ha respondido. Sé que muchos tienen esa buena idea de cuando tienen sus peticiones de oración, mantienen su lista. Y de vez en cuando van mirando atrás y dicen, oh mira, ya ve que esto ya se contestó, sea sí o sea no, pero ya se contestó. Y van viendo de qué manera el Señor ha respondido. Y eso es algo bueno. Mantén un registro de lo que Dios hace en tu vida. No dejes que esas cosas se vayan al olvido. Recuérdalas y manténlas presente. Acuérdate que para el pueblo de Israel, la identidad de ellos era esto, que ellos caminaban con Dios, ¿no? Que eran el pueblo de Dios. Y realmente lo que les ayuda a ellos es que ellos están viviendo muchas, muchas, muchas cosas con el Señor, ¿no? Viven en el cautiverio, son liberados, están en el desierto, tienen que pelear por la tierra prometida, son exiliados. Entonces, todas estas experiencias, hermanos, son las que enriquecen en cierta manera la relación y la expectativa del pueblo de Israel para con Dios. De la misma manera tiene que ser con nosotros. Es decir, sí miremos obviamente a la Biblia y lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y con su pueblo, pero también empieza a ver en tu vida qué ha hecho Dios, en tu caminar con el Señor. Y empieza tú a escribir tu propio libro de las cosas que el Señor ha logrado, de las cosas que el Señor te ha dado, de la manera en la que el Señor te ha sostenido, de las promesas que Él ha cumplido, y recordemos la fidelidad de Él y que podemos confiar en Él, ¿no? Otra vez, no podemos confiar en alguien a quien no conocemos, ¿o sí? Menos el día de hoy, ¿verdad? O si alguien te llama y te dice, no, pues que te ganaste $20,000, ¿no? Nada más tienes que mandarme $50,000 y no sé cómo funciona porque no tiene lógica, pero bueno, la gente cae, ¿no? ¿Tú confías en cualquier persona que te llama y te dice algo? No. Y la confianza se va desarrollando a través de las relaciones, ¿verdad? Pues de la misma manera con el Señor. La confianza se va a ir incrementando, vamos a ir conociendo más de Él, vamos a ir sabiendo que Dios es un Dios digno de confianza conforme caminemos con Él. Conforme pasemos por esas cosas difíciles, conforme tengamos esas victorias también, más vamos a ir viendo que sí, que Dios es un Dios digno de confianza, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios justo, que sí se interesa por lo que está pasando, no como dicen, como decía el pueblo de Israel, que ¿de qué sirve? No, sí sirve servir a Dios, sí vale la pena servir a Dios. Y muchas veces servir a Dios va a significar que tenemos que hacerlo de la manera más difícil, porque culturalmente muchas veces las cosas están hechas a favor, sí, de aquel que hace trampa, y mucha gente se aprovecha de eso. Y como cristianos va a ser la tentación de hacer lo mismo, pero no, vamos a tener que muchas veces caminar por un camino un poquito más difícil. Pero hermanos, ten por seguro que vale la pena, ten por seguro que el Señor sí está viendo, ten por seguro que el Señor sí está tomando en cuenta tu sacrificio, tu esfuerzo. Y nosotros entonces tenemos también una promesa, ¿no? Sí, el Mesías ya vino, porque otra vez nosotros estamos del otro lado, pero también nos dejó otra promesa, ¿no? ¿Y cuál es la promesa? De que Él va a regresar, de que Él va a venir, de que ya empezó su reino aquí en este mundo, pero todavía está por concluirse, ¿no? Ya está aquí, pero no está todavía todo completo. Entonces miremos hacia el futuro, así como el pueblo de Israel tenía que mirar hacia el futuro a la llegada de este Elías, ahora nosotros miremos hacia el futuro, a la llegada de nuestro Señor nuevamente, al regreso de nuestro Señor. Y mientras miramos hacia el futuro, ojalá y podamos vivir una vida entregados, ojalá y podamos vivir una vida emocionados, ¿no? Yo cuando yo estaba creciendo, estaba joven, muchas veces yo miraba hacia el futuro y honestamente a veces como con miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque andaba haciendo cosas que no debía hacer, ¿no? Y decía, uy, me va a dar vergüenza. Entonces, comportémonos de una manera y sirvamos a Dios de tal manera que estemos emocionados de que Él venga y que nos encuentre en buen plan, ¿no? Haciendo las cosas bien en lugar de, como cuando encuentro a mi perrita comiéndose la calceta que no debe comerse. No, que nos encuentre haciendo algo bueno, algo digno de su nombre, representarle bien a nuestro Dios. Miremos atrás, recordemos lo que el Señor ha hecho, tengámoslo presente para que eso nos ayude a caminar el día de hoy con expectativa, con emoción de lo que va a venir, que es que el Señor regresa por su pueblo, regresa por ti y por mí. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por el profeta Malaquías. Gracias, Señor, porque tú lo usaste grandemente. Me imagino que no fue fácil muchas veces decir palabra dura al pueblo, y sin duda muchos de tus profetas sufrieron, Señor, porque abrieron su boca como tú querías que lo hiciera. Señor, ayúdanos a tomar eso de ejemplo también, de que aunque muchas veces las cosas se hagan más difíciles porque queremos hacerlas de la manera en la que te agrada a ti, que eso no sea motivo para que no las hagamos, Señor. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a tener presente, Señor, todas estas cosas que tú nos has dejado, no solamente estos mandatos, pero también estas huellas que nos apuntan a un Dios misericordioso, Señor, un Dios fiel que no cambia en su fidelidad, que no cambia en su justicia. Y te agradecemos por eso, Señor. Y ayúdanos a esperar pacientemente, pero a la vez activamente, Señor, el regreso grandioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y es en el nombre precisamente del Señor Jesucristo en el cual oramos esta mañana. Y te damos gracias. Amén.